Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 36, 11 y 36 en Canarias. Hay mucha gente, muchísima gente escuchando la radio y lo agradecemos. Gracias por escuchar el partidazo. Están en directo la mejor tertulia de comentaristas de la radio española, formada por Cañizares, David Sánchez, Dani Senabre, Palomar, Miguel Rico, Maldini. Y se suma a esta tertulia, ya le hemos saludado, Minguella, que ya ha dado el primer diagnóstico de lo que está pasando en el Barça desde hace tiempo. Y es que los jugadores han pasado en poder por delante de la directiva y que a partir de ahí radican los principales problemas. Minguella, te voy a hacer preguntas muy concretas. ¿Crees que Messi hoy se ha equivocado con estas declaraciones en su Instagram o que actúa bien teniendo en cuenta que se siente atacado?
No, yo creo que es la reacción de un jugador que está por encima de todas estas cosas y se ha molestado en que alguien ponga en duda la profesionalidad del jugador, de los jugadores, y que se meta con ellos. Es una defensa con un ataque.
¿Crees que a Vidal será cesado, que va a dimitir, o crees que va a haber solución a esto?
Yo la verdad es que lo que menos me complica de esto es a Vidal. Es decir, a Vidal es, desde que ha llegado nuestro presidente, ha habido 4 o 5 secretarios técnicos, la mayoría han sido un desastre. La prueba es que os invito a que hagáis la lista de jugadores que ha fichado el Barça desde Arda, que fue el primero de esta junta hasta ahora, cuántos han llegado al Barça, cuántos, y el último, el Trincao, que resulta que ha costado 31 millones y Méndez se lleva 7. Entonces, ahí yo sí que le pediría al secretario técnico, ¿me puedes decir cómo has llegado a este acuerdo? ¿Desde cuándo seguíais a Trincao? ¿Sabes que ha jugado 4 partidos con el Sporting de Braga, que es el quinto o sexto equipo en Portugal? ¿Sabes que el mismo último día fichaste a Jantal Mataus del Palmeiras, que habéis pagado 7 millones, cuando en Brasil, si el jugador es bueno, no valen 7, sino valen 30 o 40 millones? Para hacer eso al Valladolid y dentro de un mes, dentro de 6 meses, que desaparezca.
Como Douglas.
No, como Douglas y como Pintiño y Vitiño y González y tantos como hay. Esto sí que a mí, como hombre que está metido en el fútbol y que he negociado y todo esto, y he defendido y he traído siempre que he podido mis jugadores al Barça, que ahora los secretarios técnicos hagan estas cosas, a mí, oye, Messi que haga lo que quiera. Messi también un día se molestó, dio una declaración, y Javier Faus, que era un personaje que luego ha montado un imperio económico, pues se fue del Barça. Bueno, cada uno tiene sus reacciones, pero la parte técnica, estos 5 años de la historia del Barça en fichajes, es un desastre. Y desde que empezó Arda hasta ahora, hacer un día la lista de los jugadores que ha fichado el Barça, cuántos se han quedado en la plantilla, y entonces, ¿para qué ha fichado el Barça todos estos jugadores?
Sí, tal cual.
Ahí está el verdadero drama. Esto es lo que a mí me interesa, claro, como club, porque el fútbol, los jugadores pasan. Yo viví Kubala los años 50, que hizo pequeño el campo de las Corts. Pero nadie se acuerda de Kubala ahora. Y luego vino Cruyff, y luego vino el otro, luego vino Romario, Maradona, todo esto. Y Messi, que ahora es más grande, dentro de 20 años yo no estaré, pero habrá otros cracks y se hablará de otros cracks. Pero el Barça seguirá ahí. Y a mí lo que me interesa es el club. Por lo tanto, lo que tienen que hacer la directiva, que no sé si van a aguantar este verano, es hacer las cosas para hacer al Barça grande. No para crear problemas, pero para esto hay que saber. Y la gente que hay allá, yo diría que son buena gente, pero esto del fútbol no tiene ni idea. Y mira que hablo con todos.
Gracias, Minguella. Un abrazo.
No tienes ninguna pregunta más.
Sí, pues la verdad es que tengo muchas. Tengo muchas, porque es que eres muy claro hablando. Pero me has respondido a la última, que tienes la duda de si esta directiva pasa del verano. Recordemos que las elecciones son, en teoría, en el verano de 2021, no de 2020. ¿Tú crees que se va a haber obligado Bartomeu a convocar elecciones si esto sigue con esta deriva?
Yo creo, mira, la directiva del Barça, muchos directivos están convencidos que este año no se ganará nada. Estamos en el mes de febrero. ¿Tú sabes lo que es aguantar de febrero a junio, que sea Vidal, que si no sé qué, que si el Dembélé, que si el otro, que si nada, no sé qué, perder en un sitio, no ganar, no sé qué, no sé cuántos, con la prensa, con todo el mundo, con la gente silbando? Si esto pasa, no podrán aguantar. Entonces tienen un problema doble, no tienen candidato.
¿Y quién es el próximo presidente del Barça, Minguella?
Ahí sí que pones el interrogante, porque de la actual junta, que están pretendiendo buscar uno que pudiese ser el sucesor,
sí,
claro, con lo que están haciendo, el sucesor que le pongan sale liquidado.
No, perdona, es que de la actual Junta lo que hay que decir es, este es el revolucionario. O sea, este es el que está en contra de Bartomeu. Aunque no lo sea, tendrán que venderlo así. Porque como lo vendan, que es el amigo de Bartomeu, lo han matado.
Sí, pero, Juanma, pasa una cosa. Que este tendría que dimitir por no estar de acuerdo y decir, no, esto,
claro, tendría que hacer ese papelón, tendría que hacer ese papelón.
Pero luego hay que avalar.
Sí, pero entonces tiene que avalar los millones que hay que avalar. En cambio, si está en la Junta, no tiene que avalar.
¿Ves a Víctor Font como futuro presidente?
Bueno, yo creo que es una persona preparada, es un hombre moderno, tecnológico, ya empezó en la época con Ingla y con Soriano hace muchos años en todo esto. Bueno, ha estado fuera de Barcelona y de lo que es el club desde hace años, pero también lo ha seguido. Si tiene la carta de época Xavi, Iniesta y todo esto, esto tiene una parte muy favorable en la prensa y también en los socios del Barça. Y si no hay otro contrincante, pues lo tendrá bien, pero nuestro amigo, ¿cómo se llama? El Agustín Benedito ya ha dicho que se iba a presentar. Laporta puede volver a tal. El Xavi, ay, el Xavi, ¿cómo se llama? El que acabáis de tener, hombre, que es amigo mío, el Toni.
Freixa.
Claro, entonces esto puede estar muy repartido y puede pasar cualquier cosa, pero realmente la dinámica que tenemos en el Barça desde arriba, mirar la época de Guardiola, no solo por Guardiola, por el equipo que había ahora, es que es una dinámica descendente totalmente. Y además pasará una cosa, que dentro de 2 años hay que renovar la plantilla, no hay jugadores en el mercado de este nivel y no hay dinero para ficharlo. Y además tienes muchos competidores, porque hace años en el mundo del fútbol fichaba el Barça, el Madrid, la Juve, el Milan, el Inter y nadie más. Ahora está el Paris Saint-Germain, están los ingleses, está el Bayern y todo esto, y los jugadores son los mismos. Los jugadores no se fabrican. Sí. Dicen, oye, hazme 10 de estos, no, hazme 4 de aquellos. Y renovar esta plantilla del Barça y ponerla a nivel, yo te digo que es casi imposible.
Ahora sí, Minguella, un abrazo, buenas noches, gracias.
A vosotros.
En directo, Minguella en el partidazo.
Qué delicia escuchar al señor Minguella.
Y a ti también, hombre, a todos.
No,
a
señor todos. Minguella en este caso. Qué delicia, es ha dado una lección magistral, de verdad lo digo, o sea, espectacular lo que he contado.
Sí. Oliveros, el otro tema del día, claro, es que hasta las 8:15, la noticia del día es que Dembélé se pierde la temporada con el Barça. Sí, sí. Hemos dicho en el arranque que la plantilla del Barça hoy es peor que la plantilla del Barça de antes del mercado de invierno.
Mucho peor.
Mucho peor.
Mucho peor.
La plantilla del Barça no tiene a Luis Suárez, no ha fichado un 9, se le ha lesionado Dembélé. Son 16 fichas profesionales. 16.
Ha vendido a Carles Pérez.
Ha vendido a Carles Pérez.
A Leña.
16 fichas profesionales. La 17 es Ansu Fati. Un chaval que lleva media hora en primera división.
No debe haber ningún equipo de primera división con 16 fichas profesionales.
Solamente tiene fichas de delanteros dos. Griezmann y Messi.
Ahora me cuentas lo de Dembélé. Oli, pero ¿el Barça puede fichar, Fouto?
Bueno, el Barça, para poder fichar un jugador ya con el mercado cerrado, Juanma, tiene que acreditar ante la Liga dos cosas. La primera, que Dembélé va a estar más de 5 meses de baja, y la segunda, que esa lesión se ha producido después del 31 de enero.
¿Y eso quién lo decide?
Eso lo decide, el Barça aporta documentos médicos, y luego hay un tribunal médico por parte de la Liga que tiene que acreditar las dos cosas.
Que es verdad, vale, perfecto.
Los meses que está de la duración de los meses, tiene que ser por normativa más de 5 y eso. Bueno, si finalmente la Liga te da el ok, puedes fichar solo un jugador que juegue en la Liga Española o que esté en paro. No hay más opciones. Y no podría jugar la Champions. Solo podría jugar la Copa del Rey y la Liga.
El jugador que fiche no puede jugar la Champions.
No puede jugar la Champions porque el plazo de inscripción de Champions ya ha terminado. Y para los que preguntan por el asunto económico, la Liga también tiene que validar la operación.
Lo acredita la Federación, me están diciendo, no la Liga.
Es cierto, sí, pero bueno, es normativa de la Liga. Es cierto que tiene un tratamiento especial, si ocurre algo de esto, por parte de la Liga, en el tema sobre todo económico, ¿no? Porque si el Barça va a afrontar una operación económica muy importante, pues tiene que validarlo también la Liga. Pero por ese sentido hay un tratamiento especial cuando ocurre una lesión importante.
Vale. Oliveros, exactamente, sí, ¿qué tiene Dembélé? ¿Qué le ha pasado esta vez?
Pues exactamente lo mismo de Getafe, pero en la otra pierna. La pierna derecha, entonces era en la izquierda. Y el parte médico dice que tiene una rotura completa del tendón proximal del bíceps femoral del muslo derecho. Exactamente igual. Lo que pasa es que ahora es el derecho y antes era el izquierdo. Entonces, lo que se hizo fue, si recordarás, intervenirse en Finlandia y recayó Es decir, se lesionó el día 16 de septiembre del 17 y volvió, reapareció el día 7 de enero del 18. Es decir, que estuvo 3 meses y 3 semanas de baja. No llegó a los 5 meses que tendría ahora, más de 5 meses, para poder fichar, ¿no? De todas maneras, hoy no han decidido todavía si se opera. Han dicho que en las próximas horas se determinará el tratamiento para su recuperación. Y vamos a ver mañana si deciden eso. Pero cuando se operó, no llegó a 4 meses hasta que volvió a jugar.
Yo creo que fichan, ¿eh?
¿Qué crees que fichan?
Sí, es de primero, sí, de nuñismo. Firmar a uno para intentar aquí que hablemos menos de vida.
Y con el lío que ha habido hoy, vamos. Claro, vamos. En 48 vale. horas a ver si te
aparan. ¿Me decís a quién? ¿Me decís a quién?
Estuani.
Yo iría por Estuani, pero hubiera ido por Estuani antes de que pasara todo esto.
Estuani, William José, Carlos Vela.
Pero vamos a ver, William José, estamos hablando de 50 millones de euros, ¿eh? O sea, la Real...
Bueno, Rodrigo 60.
Rodrigo 60. Sí, ya, pero no, o sea, es que, claro, Estuani sí te lo van a dar por menos, en teoría, ¿no?
Supongo 25. Que sí. Supongo que
por ¿cuánto cuesta Estuani?
25.
25, claro. Pues,
yo estoy casi seguro de que si van a ir por alguien es por Estuani.
A mí es que me parece que Estuani ahora mismo es nivel Barça, para lo que necesita el Barça, es un jugador bastante adaptable al Barça.
Sí, un jugador,
es un buen delantero, ¿eh?
20 goles en segunda división.
No, y en el Girona ya pasó, metió muchos goles en primera división.
Pero viendo cómo actúa esta directiva...
Con experiencia...
Lo de menos son los goles que marque, es decir, va a jugar poquito. Esto es una bomba de humo ninja que...
Bueno, va a jugar poquito, si de repente se lo gana, puede jugar más.
Si es que lo necesitan, David.
Es que no tienen gente.
Después me contéis dónde juega. Para que no se cabre Messi, para que Luis Suárez ya... Luis Suárez lleva dos días colgando fotitos de ya llego, ya estoy recuperando.
Ya, pero no te vas a jugar lo que queda de temporada con los tres que hay.
Le quedan 3 meses.
Hombre, de titulares sí, ¿eh? Roberto, sí, de titulares sí, van a ser... No va a ser Estuani.
Claro, es que el que venga no va a ser titular.
Sí, pero en 3 meses hay bajas, hay sanciones, claro, hay lesiones, hay fatigas, en fin.
Es que, ojo, Ansu
Fati... Estáis hablando de 16 fichas profesionales.
Espera, es que hay que ver, por ejemplo, si Ansu Fati, un chaval de 17 años, aguanta el ritmo de competición de aquí a mayo.
Es que no lo puedes resistir.
Copa del Rey, Champions... Bueno, Copa, vamos a ver, queda un partido de Copa, a lo mejor queda un partido. O a lo mejor quedan 4. ¿Sabes? Es que no sé los que quedan.
De momento, esta semana, jueves, domingo.
Claro.
Es que Ansu Fati ahora mismo... ¿Con qué es titular indiscutible?
Perdona, Ansu Fati, no hay en la historia del Barça un chaval de 17 años que haya tenido la vía más abierta para jugar en el Barcelona.
Ni el Barça ni en un grande, vamos.
En ningún grande. O sea, no le han fichado un 9. Se ha lesionado Luis Suárez. Y cuando se iba a incorporar el jugador que en teoría le podía tapar el camino, que es Dembélé, se lesiona. Y
el tío con el que competía, que era Carles Pérez, que tampoco competía mucho, pero bueno, lo han vendido.
No, es una cosa inaudita, increíble, y el chaval estará alucinado, pero con la responsabilidad de que es titular indiscutible.
Pero va a jugar,
claro,
¿eh?
Es que no
¿cómo
puede,
lo va a jugar? ¿No? No digo que juegue porque no hay otro, es que también se lo ha ganado en el campo.
Además no hay otro.
Vale.
Además no hay otro, efectivamente.
Oli, ¿algo más desde Barcelona?
Pues si quieres...
Solo llevamos hora y media, si tienes algo más.
Mira a ver si hay algo más.
¿Quieres que hablemos de un tití?
Bueno, un tití. Bueno.
Espera, ojo, que esta.
¿Qué le ha pasado?
Esta es mi preferida. El jueves hay juicio del propietario de la casa de un tití, de la casa donde estaba viviendo un tití, contra un tití por los desperfectos. Le reclaman 180.000 euros. Exactamente qué desperfectos, hemos tenido acceso a la información, Oliveros, qué desperfectos.
Sí, sí. Edificio entero, entiendo, ¿no? 183.000 euros. Más o menos desglosado, me hablaban de pavimento 53.000 euros, mobiliario 29.000 euros, y me hablaban de electrodomésticos, baños, piscina, saneamiento, obstrucción de desagües, parquete interior, tarima exterior de roble europeo rústico también. Un tití ha querido...
Vamos, una empresa de reformas. No haya... Tú metes ahí a los obreros para decir...
¿Cómo te cargas una piscina? Hazme una demolición.
Y llegan los amigos de un tití y lo hacen. Oye, ojo, con la presunción de inocencia, porque un tití cree que le están estafando. Porque había llegado, según nuestra información, había llegado a un acuerdo con el propietario para... No, para... Sí, de 100.000 euros. Un tití había dicho, venga, yo he destrozado 100.000. Y le ha dicho, no, 180.000. Pero la noticia que vamos a dar ahora es que el jueves, a las 11 de la mañana... Es el juicio. Y un tití le ha mandado una carta al juez diciendo, oye, que es que juego en Bilbao. Tengo partido de Copa en Bilbao. ¿Qué le ha dicho el juez, Oliveros?
Pues hemos tenido acceso a ese escrito, 4 de febrero de hoy, es el acceso a las diligencias de ordenación de la jueza, es jueza María José Jolí Pérez, en el que se le obliga a asistir al juicio como demandado para someterse al interrogatorio a las 11 de la mañana, porque textualmente dice esta diligencia: nada impide al señor Umtiti asistir al partido que está previsto a las 21 horas.
Así es que, decir, el equipo va por un lado.
Interrogatorio a las 11 de la mañana y después váyase usted a San Mamés.
Eso es. O sea, que la charla del partido de Copa, Umtiti la va a ver en el juzgado. Va a estar en el juzgado mientras está la charla del partido.
Yo he preguntado también si habría posibilidad de pacto, lo que decías tú anteriormente, y a mí la parte que demanda a Umtiti me ha dicho es que era irrisoria. No llegaba a esos 100.000 euros. Era irrisoria y, por lo tanto, dijeron, vamos para adelante y seguimos con la demanda.
Perfecto.
Uh-huh. El juzgado tiene madera de roble y tal, o sea, que no rompa nada, que no... En fin, hay que mirar que
se presenta con las mazas ahí en el juzgado.
Sí.
Esto es que es cine cómico, ¿eh?
Tal y como está la
verdad, es una cosa que yo no recuerdo nada ni parecido.
¿De qué? ¿De los cintos?
No, para empezar a destrozar una piscina, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Qué?
¿Con un pico? ¿Tractor?
¿Ha ido con un pico ahí?
No.
¿Qué clase de amigos tiene?
Deduzco que habrán dejado la piscina abandonada con la depuradora puesta y la depuradora se ha quemado.
El
motor de la depuradora se habrá quemado.
Porque han tapado el agujero de la piscina.
¿Sabe Dios lo que habrán hecho en la piscina?
Las luces de la piscina
han rellenado.
Y por cierto, no quiero pensar lo que se puede encontrar ahí en esa casa. Sí, pruebas de ADN, mejor. O sea, si metes ahí a Grissom el de CSI se vuelve loco. Le
dejaría una
fiera,
supongo,
porque
¿no?
Bueno, haber... tardaron ocho meses en volver a ser habitable.
Madre
mía. Claro.
Pero joder, ¿qué hacen?
Lo dejó, si no recuerdo mal, en diciembre del 2018.
Hemos intentado hablar
con... son fiestas,
no, hemos intentado hablar con el propietario y no quiero hacer de momento declaraciones.
Quiere
pero...
ser prudente
no
y tal
cuerpo
y todo eso,
para,
pero...
¿no?
No,
me
no.
cuenta que 8 meses estuvieron ahí trabajando para dejarla habitable y creo que la dejó este alquiler en diciembre a finales del 2018.
Tremendo.
Lo adelantamos el otro día en Tiempo de Juego, por ejemplo.
Sí, sí.
Juanma, han pasado cosas solo esta tarde en el Barça que en la mayoría de clubes del mundo no pasan en un año entero.
Sí,
o sea, tengo la sensación de que desde que ha empezado el 2020 se puede hacer un resumen del Barça ya, del año, y da más que los años anteriores.
Y después dice que es más divertido el Liverpool de Klopp, ¿eh? No sé qué rock and roll.
A ver, es que van a hacer un documental como el de Sergio Ramos.
Un informe Robinson.
Piqué, y ahora que va a hacer Piqué.
Sí.
Gracias. Bueno, va a haber segunda temporada.
Oli, gracias. Ahora sí, gracias. Gracias.
Hasta luego.
Un abrazo, hasta mañana.
Va a haber segunda
Oye,
temporada.
Oye, mañana, Oli, perdona, mañana habla Setién, ¿no?
Sí,
yo sí soy Setién, digo que estoy afónico. Te lo juro. Yo soy Setién y digo mañana no puedo ir. Que lo dé Eder Sarabia. Que hable Eder Sarabia mañana y que. ¿A qué hora dices?
Sí. Creo que me dijo Elena que al mediodía.
Al mediodía.
Primera hora de la tarde o al
Yo
mediodía.
Yo creo que Ferreras sí. Lo da en directo, porque Ferreras además debe estar disfrutando.
Es un marronazo para Setién, la rueda de prensa mañana espectacular. Bueno,
con lo bien que estaba ahí con las vacas.
Con las vacas.
Y para Guillermo Amor en San Mamés. Y Amor en San Mamés, por ejemplo.
Amor habla en San Mamés. Con Mónica Marchán. No va Mónica.
Unas declaraciones de Zubi en Anoeta.
Hombre, te digo una cosa.
Acabaron con Zubizarreta.
¿Quién da el partido? El domingo.
¿Quién da el partido?
Mediaset.
Ah, mira, voy a hablar yo con Mediaset, que tengo buena relación, para que metan a Mónica a entrevistar.
Habla mejor con Dazón.
Voy a llamar a Basile. Le voy a mandar un mensaje. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Gracias. Oye, qué buena noche de radio. Yo lo pido perdón porque parece que estamos, como decía Freisa, rebozándonos aquí. Dice Freisa, os estáis rebozando. No es eso, pero es verdad que tenemos que tratar los asuntos.
Sin pelearnos posible, ¿no? Y tranquilos.
No, es verdad, no ha habido mucha pelea.
No, ha estado muy bien.
Muy bien, muy bien. Adivina quién ha estado hoy.
Pues te voy a decir una cosa, no ha estado, pero me ha estado mandando mensajes Lama.
¿No ves?
Y la primera vez, desde que trabajo en la cadena COPE, la primera vez, que me pone Lama un mensaje que dice, espectacular programa. Yo, o le han robado el móvil.
A ver si no va a ser él.
O le han robado el móvil, o está Manu, su hijo, escuchando y me lo ha mandado con el teléfono del padre, porque no le reconozco, no me lo creo que pueda ser él. Son las 12:54. A todo esto... David Sánchez, mira lo que es la calma radiofónica. Melchor Ruiz, hola Melchor.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. En Valdebebas, ¿lo oyen? Es el silencio.
Un remanso de paz.
Es que en Valdebebas está Real Madrid Televisión, pone películas de Mary Poppins.
Nadie ha roto ninguna piscina, ¿no?
Nada. Mira Valdebebas.
funciona la depuradora de la piscina. Bueno, los que alquilan las casas a los del Madrid tienen las casas limpias mejor que cuando las alquilaron. Tienen, o sea, ponen cuadros de lujo en las paredes los jugadores del Madrid.
No, les pagan cuando se van.
Sí. La fianza se la devuelven.
La devuelven por sí, lo bien sí. que se han
comportado. Efectivamente.
Si pero había sí. tranquilidad cuando había las cosas no iban bien, imagínate ahora.
Sí, sí. Mensaje de Lama, el peor foto. Ja, ja, ja. Sí, es él, es él. Es él. Que, una cosa, ¿va a jugar Bale contra la Real?
Va a ir convocado.
Ole.
Con riesgo, con lo que supone decir algo, alguna noticia de Gareth Bale, a falta de un entrenamiento y de dos días para el partido, la intención es convocarle después de que se ha perdido los tres últimos partidos. Recordemos, el último partido que jugó fue en Copa ante Unionistas en Salamanca. Ahí se torció el tobillo, se perdió el siguiente partido del fin de semana en Valladolid, se perdió el partido de Copa de la anterior eliminatoria y se ha perdido el derbi el pasado sábado. Así que el jueves volverá a una convocatoria tres partidos después y esa es una de las noticias buenas del Real Madrid. Aunque el nombre propio, ya lo venimos contando, es el de Eden Hazard, que dos meses y diez días después de esa lesión que sufrió en el partido ante el Paris Saint-Germain, va a tener minutos. Me dicen que en torno a 20-30 minutos en la segunda parte para ir cogiendo ese ritmo y llegar a esa cita con el City en las mejores condiciones posibles.
Casemiro tiene gripe, ¿no?
Sí. Lucas Vázquez y Casemiro hoy no han trabajado.
No todo iba a ser bueno. Una gripe, David, imagínate.
Sí,
el Marca estuvo valorando abrir con la gripe de Casemiro o con lo de Messi. Sí, sí, pero dice, vamos a meter un poco de cizaña ahí en Barcelona. Bueno, pues
ya había tomado medicación Casemiro y entonces
lo normalizó. Sí. Bueno, fíjate,
en el Barça saldría coronavirus.
Santi lo sabrá. Los jugadores del Real Madrid tienen por costumbre vacunarse en el mes de octubre. De ahí que cuando alguno coge alguna gripe, pues me dicen que con la medicación hace resultado rápido. Y Zinedine Zidane, que va a hacer rotaciones ante la Real Sociedad, tiene especial duda con Casemiro, que es su pieza fundamental e importante, y espera poder contar con él. Vamos a ver cómo evoluciona en las próximas 24 horas, vamos a ver si mañana puede hacer algo, pero es la gran preocupación porque Zidane, insisto, tiene mucho respeto al partido del jueves. Si le diesen a elegir ahora mismo entre Osasuna y Real Sociedad, evidentemente apostaría por la victoria ante la Real Sociedad. Y pendientes de cómo están Lucas Vázquez y Casemiro. Carvajal va a ser baja, por segundo día consecutivo no ha trabajado, tiene ese golpe en el tobillo derecho que sufrió en el partido ante el Atlético de Madrid. Va a descansar, no se le va a forzar evidentemente para llegar en condiciones, eso esperan, al partido del domingo en Pamplona ante Osasuna.
Jugará Nacho, ¿no?, por Carvajal, como en Valladolid.
Sí.
Sí, sí. ¿Algo más, Melchor?
Pues nada.
¿Te das cuenta, ¿no? Una hora y media Oliveros y tres minutos Melchor. Es increíble.
Lo hemos resumido rápidamente y con la tranquilidad que se necesita a estas horas.
Sí, es verdad.
Dicen que en Barcelona está más caliente que el programa ese de las tentaciones.
Bueno, llevabas
ese chiste, lo tenías preparadito, ¿eh?
Hace dos semanas casi ya.
Se llama La Isla de las Tentaciones.
La Isla de las Tentaciones.
¿Lo ves, Alcalá, el programa de La Isla de las Tentaciones?
Sí, todos los días.
Eso es lo de la famosa Estefanía, ¿no?
Sí, lo de Fanny. Que lo pusiste el otro día en...
Me estaban contestando en Twitter gente hablándome de Estefanía, yo no sé ni qué era eso, y lo puse y la que se dio.
Yo no sé qué es. Escucho programas de radio cuando vengo en el coche que ponen ahí, hacen montajes musicales, sale un tío gritando Estefanía. Yo no entiendo absolutamente, estoy fuera de todas las conversaciones.
Porque a Estefanía le han puesto con otro chico y le ha puesto los cuernos a este.
¿Quién es Estefanía?
Vamos a dejarlo porque es que...
Una
no,
reality.
Es otra que está en la Secretaría Técnica del Barça.
Podría estar.
Gracias, Melchor. Un abrazo. Mañana habla Zidane, pero claro, ¿tú crees que le preguntarán por algo de Messi a Zidane mañana?
Por lo de un tití.
¿O por lo de un tití?
¿Francés?
Pues por si se puede beneficiar de los líos que hay en Barça, seguro que
vale.
Se le pregunta.
Un abrazo, Melchor, hasta luego.
Os quedáis con tranquilidad ahí, ¿eh? Hasta
sí,
luego.
Venga, hasta luego. Marco Antonio Sande está en San Sebastián. Es que, claro, es que viene Odegaard a jugar al Bernabéu. Y atención, es importante lo que ha dicho hoy Odegaard, porque Odegaard está haciendo un campañón en Donosti. ¿Qué ha dicho Odegaard, Marco? Muy buenas.
Pues ha dicho que está encantado de jugar en la Real Sociedad, que quiere quedarse un año más, o sea, es más de lo mismo, que adora a Luka Modric, que era su ídolo de la infancia, que tiene una gran relación con Zidane, al que admira mucho y le están saliendo las cosas muy bien, y que es consciente de que el Madrid tiene un equipazo, Juanma, pero que van a ir a por todas, porque la Real, sabéis que se está tomando muy en serio esta Copa, que no le ha salido en suerte demasiado fácil, porque ya se ha cruzado con dos primeras, pero que va al Santiago Bernabéu con todo lo que tiene, está lesionado todavía Yerramendi en fase de readaptación, Diego Llorente, que todavía no llega, pero el resto, todos los cañones por banda, con Remiro bajo palos, con Zaldúa, Aritz, Lenormand y Monreal en defensa, Odegaard, Zubeldia, Merino en el centro del campo y arriba Portu, Isak y Oyarzabal. Bueno, y en la recámara...
El otro día en Leganés dejó a Odriozola y a Odegaard en el banquillo, yo creo pensando en el partido del jueves, ¿no?
Totalmente. O sea,
eso demuestra lo que le importa a la Copa La Real.
A Oyarzabal y a Odegaard. Y luego, aparte, a Barrenechea, que Barrenechea es un chavalito que apenas está contando, pero que es otro talento de Zubieta que está saliendo, que es un chico que busca el desequilibrio constantemente y que puede ser incluso uno de los jugadores, fíjate, lo voy a decir hoy, importante en este partido. Cada 2x3 Imanol, que conoce muy bien Zubieta, saca un chaval, y este es puro brillo, es muy desequilibrante, muy peligroso, y es el nuevo Oyarzabal, yo creo. Banda izquierda, incluso a veces tira Oyarzabal a la banda derecha. Vamos a ver qué hace Imanol el jueves, pero sin duda lo que se va a encontrar el Real Madrid es un equipo dispuesto a pasar la eliminatoria. Así que si Zidane quiere hacer rotaciones, adelante, porque serán muy bienvenidas en Donosti.
Gracias, Marco. Un abrazo.
Un abrazo, Agur.
Sigue escribiendo la gente, es increíble. Es la 1:00 a.m. y está la gente con el móvil en la mano ahí escribiendo mensajes al partidazo, Alberto.
Y tanto que escriben. Dice uno, por eso el Real Madrid es el mejor equipo de la historia, porque ningún jugador está por encima de la entidad. Antonio, a mí lo que me preocupa, y esto nos lo decía antes de que lo habláramos, es la entrevista de Mónica Marchante a Guillermo Amor del jueves o del domingo. Eso sí que es realmente preocupante. Juanma, la capacidad de autocrítica de Freixa es nula. Ya lo demostró con la cancelación del Clásico y ahora con lo de Messi y Vidal. Decir que la culpa es de As o de Marca es de traca, demoledor. Jorge dice, el problema no es a Vidal, sino su jefe, que dimita y convoque elecciones ya. Si a Vidal es despedido dentro de 100 años, la culpa será de Messi, igual que si le despide mañana. Por lo tanto, que le echen ya. Lorenzo dice, igual el Barça da la campanada y va por Mariano. Freixa se equivoca. Messi quizá no es más importante que el Barça, pero es el único que defiende al club y a sus intereses. Ni Bartomeu ni a Vidal. A los hechos me remito. Y Juanma dice, chapó por el análisis detallado, claro, realista y respetuoso de don José María Minguella. Y además...
Me parecen muy bien las declaraciones de Messi. No es el capitán. Estamos cansados ya de tantas chapuzas. Y me parece muy bien que se defienda él y al equipo. Estamos hartos de las chapuzas del Barça de este año. Bravo por Messi, bravo.
Bravo por Messi, dice esta seguidora culé, deduzco. Es la 1:02. No se van a ir los comentaristas del partidazo porque ahora llega Alcalá y llega Oliva y nos van a contar dónde va a ser la final de Copa. En un estadio que no está en las mejores condiciones, pero dicen que va a estar en las mejores condiciones.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este miércoles desde las 8:30.
Aquí, en COPE. Con la Copa.
Los cuartos de la Copa del Rey en tiempo de juego.
Bienvenidos a la Copa. La Copa
Mirandés, Villarreal.
¡Cuánto talento, cuánto!
¿Podrá la Cenicienta de los cuartos lograr el pase? Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en Cope Más, Onda Media, Cope.es y la aplicación móvil.
Hay un día reconocido, celebrado y respetado por todos. El Día del Padre, Pater Venerandus Est.
Día del Padre, el Día del Padre, el Día del Hijo, ¿qué pasa? Ese no lo tenemos, ¿no?
¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. Ya puedes comprar el cupón del extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la 11. Compensa y mucho.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Para los que amamos el cine, los que lo disfrutamos y cuidamos, 13 es el paraíso.
Es puro sentido común.
Y en febrero, nuestra casa se llena de estrellas y de Oscars. De lunes a viernes y también los fines de semana.
No hay un minuto que perder.
Un febrero de Oscar en 13.
Hola, amor, ¿qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa.
Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, estamos en Madrid, abierto sábado y domingo. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados, mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Te dijeron que cuando fueras padre comerías huevos. Lo que no te dijeron es que nunca jamás in your life te los ibas a poder comer tranquilo. ¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. Ya puedes comprar el cupón del extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Compensa. Y mucho.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tu familia y amigos, una buena conversación. Y adoras la cocina, probar algo nuevo y único. Como el tomate Adora, un producto natural, tradicional y saludable. Seleccionado para ti con tecnología de vanguardia. Una increíble explosión de sabor y dulzor. Busca la etiqueta Adora, su garantía de sabor, en fruterías. Ahora, tomate Adora. Infórmate en tomato-medioadora.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't know.
Sigue el partidazo. Gracias por escuchar el partidazo. Gracias, Alcalá, por participar en el partidazo.
A ti por invitarme.
Gracias, Oliva, por estar en Sevilla y ser partidazo COPE.
No hay de qué, Juanma, es un placer. A ver, he escuchado mejores programas, el de hoy ha estado bien, pero los ha habido mejores.
Hombre, claro.
Está muy bien este, Oliva.
Sí,
está muy bien, muy
esta
bien.
Está muy bien, sí.
Vamos a intentar estar a la altura.
Es de reconocerlo.
Sí. Vamos a estar a la altura tuya.
¿Qué vas a contar, Alcalá?
Bueno, no, la noticia está contada ya. Supongo que la libreta ya lo sabía hace una semana y tal, pero bueno, el tema es que...
¿Qué
la
libreta? ¿Qué libreta? Perdón.
Es que no sé. Bueno, quiero decir, la noticia está contada y es que la...
¿Cómo empieza atacando así?
No, pero perdona.
La final de la Copa del Rey...
La gente no sabe a qué te refieres.
Clara, ¿quién es la libreta?
¿Qué es la libreta?
De la Copa de la libreta. Va al estadio de La Cartuja. Mañana sabremos finalmente si va a ser para 3 o 4 años, porque ahora se han puesto de moda los contratos de larga duración, pero bueno, en todo caso es el último fleco que queda por concretar, si será hasta el 2022 o hasta el 2023. Sorprende en la Federación Española de Fútbol, Juanma, que Madrid haya hecho una oferta tan pobre. Una oferta, por cierto, solamente del Ayuntamiento de Madrid, que es el PP, y que no ha tenido el respaldo de la Comunidad de Madrid, que también es el PP. Esto era Martínez Almeida, el hombre del solo, pero sin el respaldo de la comunidad. Cosa que no ha ocurrido con Sevilla, que van conjuntamente, Sevilla, Ciudad y Junta de Andalucía, y ha ganado Sevilla porque ha puesto más dinero, pero sobre todo porque ha puesto más ilusión, y más ganas de hacerlo muy bien, y más ganas de ser el centro de la fiesta ese fin de semana, y más ganas de ser el centro del fútbol español ese 18 de abril, y más ganas de dar la bienvenida a todo el mundo, y por eso, por el dinero y por la ilusión, ha ganado la ciudad de Sevilla. Hay un punto polémico, que es el escenario de los 3 estadios que hay en Sevilla. Se ha elegido porque la Junta de Andalucía quiere promocionarlo, porque es una cosa ahí fantasmagórica en las afueras de Sevilla, que pues ahí está. Quieren promocionar el estadio de La Cartuja. Es el menos futbolero de los 3 estadios, tiene pista de atletismo y además creo, esto nos lo contará ahora Oliva, que da pena verlo. Hay quien duda que esto vaya a estar presentable para el día 18 de abril, pero
hombre,
la Junta...
Si van los amigos de un tití...
Sí, bueno, a lo mejor...
Parece que han pasado los amigos de un tití, yo pasé hace poco por allí y era tremendo aquello, daba pena.
Bueno, en todo caso, la
Cuesta menos la reforma que el piso de un tití.
La Junta de Andalucía, en este acuerdo con la Federación, ha dado su palabra de que el estadio va a lucir impecable, ahora mismo no lo está, pero que va a lucir impecable el día 18 de abril, así que, bueno, pues esta es la noticia. Esto, mañana hay una reunión de la Junta Directiva a partir de las 12 del mediodía, así que amantes de las redes sociales, que estén atentos al Twitter de la Federación Española, que a partir de las 12 y 5 ya podrán
los hacer. Amantes de las redes sociales.
Sí, que si se reúne la Federación a las 12 y que los amantes de las redes sociales a las 12 y 5 ya pueden hacer retweet.
Pero que Alcalá, te lo juro.
No, en esta no te sigue.
Yo creo que tienes varias guerras. ¿Tienes
¿quién
varias...
te ataca? ¿Quién te ataca? Alcalá.
Está pasando facturita, Juanma.
No, no, no estoy pasando. Es que no entiendo. Es que hablar en la radio a los amantes de las redes sociales. Yo
estoy diciendo que mañana, que esto es una reunión que se produce, esto es una noticia que estamos. Esto es una cosa muy antigua. Contar por la radio una noticia que se va a producir mañana y que hay mucha gente que le gusta más esperar a mañana. Pues mañana a las 12 de la mañana se reúne Luis Rubiales y a las 12 y 5 todo el mundo ya puede hacer pin, 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 retuit, retuit, retuit.
Algo le ha pasado. O nos cuentas lo que te ha pasado.
Cuéntanos, Alcalá, venga. Bueno, abre el corazón.
Bueno, vamos primero con...
Venga, Oliva.
Oliva, ¿realmente está tan mal la Cartuja? ¿Qué hay que hacer?
O Alcalá.
Bueno, a final de 2018 llegó a cerrar su actividad por el mal estado de su cubierta, de la cubierta del estadio. A mí lo que me contaban esta tarde es que está en la mente de la sociedad que genera, que gestiona la... el Estadio Olímpico, en la que están presentes la Junta de Andalucía con un porcentaje importante, el Ayuntamiento de Sevilla y la Diputación Provincial, que la idea es invertir varios millones de euros, evidentemente, en reparar la cubierta e ir adecentando algunas cuestiones que, evidentemente, con el paso del año y el deterioro están bastante abandonadas. Pero que para el día de la final, 18 de abril, el estadio estará en perfectas condiciones para albergar la primera de las cuatro finales que en principio cerrarían el acuerdo entre la Sociedad de Estadio Olímpico y la Real Federación Española de Fútbol. O sea que la actividad en el Estadio Olímpico, en cuanto se conozca la designación oficial, va a ser frenética para tenerla todo para tenerlo todo previsto en apenas dos meses y medio. Fundamentalmente, lo que se van a volcar es en que las cubiertas estén en condiciones, porque desde finales de 2018, insisto, la actividad llegó a cerrarse, vamos, el estadio sin actividad alguna. Es que... Ahora ya hay, por ejemplo, conciertos anunciados para el verano y también, evidentemente, la vuelta de la actividad deportiva a un estadio que comenzó con la idea hace 21 años, en el año 99, de albergar un mundial de atletismo y que fuera la casa del Sevilla del Betis, y fíjense cómo salió la jugada, yeah. Un auténtico churro al final.
Una final de UEFA, me acuerdo, Celtic Oporto.
Sí, por ejemplo, estuvo Mourinho
en el Oporto.
Es que a mí bueno, ¿sabéis quién ha ganado una Copa del Rey ahí? Santi Cañizares.
El Valencia.
No, perdona, el Valencia, primer equipo que ganó allí algo
Valencia
fue
Atlético
Valencia,
de Madrid.
El primer equipo que ganó allí algo. Porque fue la primera final que se jugó allí.
Sí, sí, sí. Todavía no tenías el pelo como ahora, Santi, pero sí,
¿cómo
sí.
Que no? Si yo...
No, todavía no.
¿No? Todavía no.
Llevaba el Valencia 20 años sin ganar.
¿Cuándo te pusiste el pelo rubio por primera vez? ¿En qué año, Santi?
En el año 2000.
¿Lo ves? Un año antes. Fue el último título que ganó con pelo normal.
Bueno, el pelo es normal, es teñido, pero es normal.
No, luego gané la Supercopa al Barça.
También, ese mismo verano, ¿no?
Es que te lo digo, porque aunque parece un título menor, no sabes lo que se sufre ahí en el Camp Nou, unos por un lado, por otro, Rivaldo, Figo y tal. Entonces, aunque la copita es una chorradita, no veas lo que se sufre.
Oye, Oliva, y si se firma 3-4 años de contrato, ¿qué se va a hacer durante el año?
Bueno, volver a dar la actividad, que haya conciertos, por lo menos.
¿Conciertos tiene?
Sí, por ejemplo, hay conciertos ya programados importantes. No sé si os gusta Chayanne.
Ah, sí. Mucho.
Sí, está
hay
bien.
Hay que ser torero.
Manuel Carrasco en dos, tres horas, hombre, que está de moda, llena, agotó todas las entradas. Manuel Carrasco en tres horas agotó 70.000 entradas para un concierto que va a dar en la Cartuja.
Flipante.
Para 70.000 espectadores. Flipante. O sea, que claro, que quieren recuperar la actividad y que, que no sea un estadio absolutamente fantasmagórico, que era que era actualmente, ¿no?
A mí no me gusta lo de la pista de atletismo. Yo es que a mí me echa muy para atrás.
Sí,
eso.
Pero eso tiene poca solución. Lo de la pista de atletismo. El resto sí que quieren. Este año la cubierta, año que viene a hacer más obras, pero el asunto de la pista va a ser difícil cambiarlo.
Sí, sí.
¿Y se han puesto de acuerdo el alcalde de Sevilla, que es del PSOE, y la Junta, que es del PP?
Sí, sí. PP, Ciudadanos, Vox, gobierna en la Junta y en el Ayuntamiento, PSOE y en la Diputación. Sí, sí. Se han puesto todos de acuerdo. Sí. Uh-huh.
Aquí en Madrid no ha habido acuerdo y son.
Del PP los
dos. Se supone del PP los dos.
Eso pues digo.
Sí.
¿Qué cosas?
¿Qué cosas pasan, eh?
Sí.
Es increíble.
Es tremendo.
Gracias,
Oliva. A la Junta no le saldría más barato que se jugara la final de Copa en uno de los dos estadios de los clubs que ya tienen estadio.
Bueno, pero es que la federación habría preferido uno de los dos, el Betis o el Sevilla, pero es que esto es una pedrada, entre comillas, esto es una idea de la Junta de Andalucía que quiere promocionar y revitalizar de nuevo y... que lo vuelva que, a vivir que, ese estadio, ¿no? Sí, o sea, es la Junta de Andalucía sesión, la que dice sí, la Cartuja. Sí. Bueno,
pues, esta no es una por qué ahora, iniciativa ahora, que... ahora la Cartuja va a ser rentable cuando durante 20 años no lo ha sido.
Ya. Bueno, por lo menos darle algo de actividad. Es que si está muerto es cuando ya no tiene, actividad cero. Esta es una obsesión absoluta de Javier Imbroda, lo recordaréis, el que fue seleccionador nacional de baloncesto, que entrenó al Madrid, al Caja San Fernando Antiguo y tal, y que es el actual consejero de Educación y Deportes de la Junta, y que quería darle algo de vida a este estadio y que no fuera, o que se siguiera cayendo a pedazos como se estaba cayendo.
Un abrazo, Oliva.
¿Sabéis
que... Un abrazo, sigo escuchando, a ver cómo rematamos.
Conseguido... O sea, para esa final del 18 de abril pueden entrar las mujeres al...
Rubiales bueno, lleva el, la democracia también pueden, a Sevilla.
A Sevilla, a toda Andalucía. Pueden entrar las mujeres, pueden ocupar cualquier espacio dentro del, del terreno de la Cartuja.
Pueden llegar conduciendo, ¿no?
Y pueden llegar conduciendo.
Y pueden ir vestidas como quieran, ¿no?
Como quieran, como quieran.
O sea, de sevillana pueden ir, ¿no?
Es, sí, sí. Es tremendo, Rubiales.
¿Dónde va? La verdad es que cambia el mundo, ¿eh?
Es increíble.
Te lo
qué malo factura, es.
No, Alcalá.
Es lo peor.
Es una cosa.
La buena gente, hombre.
Yo la aprecio mucho y le quiero mucho, lo sabe. Pero cuando no quiero ser enemigo.
A propósito, Maldini, ¿tú sabes quién es la libreta? Como yo me quedo
claro
con el
que
tema,
sí,
a ver si me lo explicas tú.
La libreta de Van Gaal, ¿no?
Es amigo mío y sí, es un.
Miguel, es buen chaval, yo le conozco mucho.
Pero
yo,
sí, lo que pasa
que. Lo que no sé
es que
lo
yo te explico. Este gremio tiene un problema, el gremio en el que trabajamos. Que se pasa la vida criticando. Y es incapaz de asumir una sola crítica.
¿Quién? ¿Miguel?
No, hombre.
El gremio.
El gremio. El gremio de Porto Alegre. El gremio de Porto Alegre. A ti tengo que hablarte con nombres de clubes.
Sí, sí. No, no,
¿entiendes
sí,
lo que te quiero decir? Pasamos la vida criticando a los demás y no jamás, jamás aceptamos una crítica cuando nos la hacen a nosotros. Y eso es lo que le pasa a Alcalá.
No, no, no. No, no. No, no, nadie. No, no, no. Si yo no...
No, tú no.
Aparte que yo no me he referido a nadie.
La cornadita esa.
Es que me estáis interpretando. Yo he contado mi noticia y vamos muy mal de tiempo para Maldini.
Muy mal. Gracias, buenas noches, Alga. Ya te dejo que vayas escuchando a Casey Gay este por la A6. ¿Cómo se llama?
¿Quién encabrona más gente cuando habla? ¿A Vidal o Alcalá?
Oye, espero que os lo hayáis pasado tan bien participando en el programa,
gran
como,
programa
como me lo he pasado yo y haciendo el programa hasta aquí, porque ahora me lo voy a pasar todavía mejor, que llega Maldini.
Ah, bueno. Este sí que es un remanso de paz, como el Madrid, ahora hablamos de...
No, pero habéis estado muy bien, ¿eh? Gracias, Cañizares. ¿Estás contento? ¿Estás contento de haber venido?
Estoy fantásticamente. Estoy en un momento extraordinario de mi vida, joder, en todos los sentidos.
Qué maravilla escuchar eso. David Sánchez, ¿estás contento de haber venido?
Espectacular, sí. Contento, sí, sí.
¿Senabre?
Hombre, yo siempre lo estoy. Incluso cuando Dembélé se lesiona, imagínate.
Palomar, ¿tú?
Lo hemos pasado chupi.
Vale, ¿Rico?
Yo soy feliz desde siempre.
Vale, o sea que no tenemos mucho mérito. Tú ya venías feliz de casa y ya te vas feliz. Bueno, pues oye, hemos pinchado con Rico, los demás todos son felices gracias a nosotros. Un abrazo, compañeros, adiós.
Adiós.
Hasta luego.
Hasta luego.
¡Bacalá! ¡Purito, qué tal, crack! Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay
with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Maldini, antes de nada, ha jugado el Paris Saint-Germain hoy, has comentado el partido en la tele,
Movistar,
en Vamos.
Sí.
¿Mbappé ha hecho un partidazo?
Ha estado muy bien, sí, Mbappé ha estado muy bien. Es que, a ver, hay que decir que le han puesto de lateral derecho a un chico peruano que ha jugado 17 minutos en primera división en toda su vida. Entonces, claro, imagínate, le ha vuelto loco. Es verdad que cambió un poquito el dibujo y Tuchel, porque ha jugado Mbappé y... con Icardi, los dos de delanteros, y se le había pegado la banda izquierda, pero lógicamente él tendiese a la izquierda. Ha hecho varias arrancadas, ha dado uno de los goles a Di María y ha estado francamente bien. O sea, impresionante el partido de Mbappé por muchos momentos. Lo que pasa es que el Paris Saint-Germain ha dominado con claridad, pero un error gravísimo de Kimpembe, que por cierto comete errores muy graves para ser un central de este nivel, le ha costado un gol y al final ha tenido hasta momentos que ha podido empatar el Nantes, pero ha ganado 1-2 el Paris Saint-Germain sin Neymar, que no estaba convocado, una pequeña lesión y además de lo de su cumpleaños del otro día, que se alargó mucho por lo visto, y no ha jugado hoy en Nantes.
A ver, para empezar, Mundo Maldini,
¿sí?,
de este martes, resulta que ha debutado Daniele Maldini en la Serie A con el Milan,
con el
en Italia,
Milan,
que es hijo de Paolo Maldini, y nieto de Cesare Maldini.
Exactamente, sí, la saga de los Maldini que siguen... Hay que decir que es media punta, ¿no? Como los dos, tanto Paolo como Cesare, eran defensas. Él es media punta, jugó muy poquito, ¿eh? Hay que verle más, por supuesto. Jugó muy poquito, jugó 5 minutos. Ya había jugado algunos minutos ya en Copa y algún partido amistoso con el Milan. Pero bueno, yo lo que apetece mucho, si quieres hablamos de los tres Maldini, los gigantes, Cesare Maldini, el gran capitán del Milan, campeón de Europa del 63, con aquel equipo con Altafini, etcétera. Luego Paolo Maldini, que hablar de Paolo Maldini también, yo creo que le supera claramente al padre. Y ahora vamos a ver este chaval qué puede hacer. Pero yo creo que en cuanto a dinastía de abuelo, padre, abuelo, hijo, nieto, digamos, ¿no? Creo que es la mejor de la historia del fútbol, los Maldini. Vamos a ver qué pasa con este chaval.
Pero ha habido más, por ejemplo, uno que nos toca muy cercana, los Sanchís.
Los Sanchís, por supuesto, los Sanchís, los dos auténticos mitos del Real Madrid, el padre y el hijo. El padre jugó 213 partidos con el Madrid, fallecido hace no demasiado, lamentablemente. Uh-huh. Y el hijo, Manolo, pues 700, bueno, los dos se llaman Manolo, por cierto, 700 partidos. Y bueno, la verdad que ha sido uno de los grandes capitanes de la historia del Real Madrid, Manolo Sanchís, que por cierto jugó en la quinta del buitre, cuyo hijo, el hijo de Michel, también es futbolista, como todos sabemos, Adrián, ¿no?
Sí,
en primera división, un jugador de cierto nivel, no de la máxima élite, pero de cierto nivel, ¿no?
Los Alcántara.
Bueno, son tres. Maciño, el padre, campeón del mundo en Estados Unidos 94, pivote defensivo, y los dos hijos que no se parecen mucho a él futbolísticamente. Thiago Alcántara, que por cierto metió un golazo el fin de semana impresionante con el Bayern ante el Mainz, y Rafinha, dos futbolistas que les conocemos bien, dos jugadores de tres cuartos de campo, muy habilidosos, que no tienen nada que ver con lo que era el padre.
Es que son muchos, claro, los Llorente.
Hay muchos.
Busquets,
he sacado un montón, Forlán, los Llorente. A ver, los Llorente, sobre todo, hay que recordar a Paco Llorente, ¿no? Y Marcos Llorente, por supuesto, el mediocentro del Atlético de Madrid actualmente, que estuvo en el Madrid. Y Paco Llorente, aquel extremo que hizo aquel mítico partido en Oporto. Los Busquets, se acordarán algunos del portero Busquets, el padre de Busquets fue portero del Dream Team de Cruyff. Y además, realmente que jugaba mejor con los pies que Zubizarreta, aunque Zubizarreta era mejor, y ese que se consolidó. Los Forlán, Pablo Forlán, que fue internacional uruguayo en el Mundial del 74, que era lateral, y Diego Forlán, actual técnico de Peñarol, el que conocemos, Diego Forlán. Los Marcos Alonso, que son tres. Marquitos, uno de los mejores laterales derechos de la historia del Madrid, si no el mejor de la historia del Madrid.
Sí.
El Pichón Marcos.
Sí.
Y Marcos, el del Chelsea, ¿no? Marcos Alonso, el lateral del Chelsea.
Sí, sí.
A ver, los Cruyff, los Schmeichel, los Kluivert, los Weah, los Thuram. Que tengo una anécdota, si quieres la cuento muy rápido. Con Maradona, Lilian Thuram iba a dejar el fútbol. Y estábamos cenando con Maradona el día después de ganar el Mundial Italia a Francia, y estaba la selección francesa en ese hotel. Vino a saludar a Maradona, que estaba cenando conmigo, con Carlos Martínez. Vino a saludar a Maradona, a Lilian, y a presentarle a su hijo, a Marcos Thuram. Y Lilian le dijo a Maradona que iba a dejar el fútbol. Y le dijo, y Maradona convenció al hijo para que convenciera al padre para que siguiera jugando, y fichó por el Barça. Bueno, pues aquel chaval que estaba aquel día es el Marcus Thuram, que ahora está jugando en Francia. Mm. Los Hagi, los Johnsen, en fin, hay muchísimos
los
casos.
Cruyff.
¿No? Los Cruyff, por supuesto.
Jordi, Johan
Cruyff, los Schmeichels, es que hay muchos. Pero bueno, quiero comentar algunos porque es bastante habitual. Es más habitual de lo que parece.
Vale, perfecto. Personajes destacados del fin de semana.
Sí.
Venga, vamos con el primero.
Venga, Berwin, el extremo holandés que ha fichado el Tottenham. Fue el gran partido del fin de semana en la Premier, por supuesto. Le ganó el Tottenham al Manchester City, tirando dos veces a puerta, 17 tiros a puerta del City, dos del Tottenham, 2-0. Estas cosas que le están pasando al City últimamente de una forma increíble, ¿no? Jugó por la izquierda, marcó un gol, marcó el primer gol, y la verdad es que el Tottenham poco a poco se fue reforzando en la segunda parte y acabó ganando el partido, con varias cosas que comentar. Por ejemplo, Sterling, no sé si viste, se ha quedado Pedro Martín, no sé si viste, Pedro, la entrada de Sterling, que para mí es una roja clamorosa, que el VAR
no lo ha visto.
Bueno, pues una roja clarísima, el VAR, no sé cómo es posible que con el VAR no expulsen a Sterling. Una entrada al tobillo que pudo destrozar a Dele Alli, me pareció increíble. Bueno, Dele Alli, luego se lesionó, por cierto, Sterling, y veremos si llega ante el Real Madrid, aunque hay que decir que no está en un buen momento de forma, ¿eh? Uh-huh. Dele Alli no está jugando ni mucho menos bien últimamente.
Bruno Fernández. Que debutaba, ¿no?
Debutó con el Manchester United, empate a cero contra Wolverhampton Wanderers, jugando en una posición donde le gusta a él, por delante de un doble pivote, con mucha libertad, varios tiros a puerta, se desplegó bastante, a mí me gusta, Bruno Fernández, se desplegó bastante bien, no pudo marcar, pero ojo que si arma un triángulo por ahí cerquita a los tres, Daniel James, Juan Mata y Bruno Fernández, ahí hay mucha calidad en el Manchester United. Está lesionado Rashford, que es un problema serio, lógicamente, para lo que puede ser el futuro del equipo en la temporada. Jonathan Henderson, que es un jugador que no me termina de entusiasmar, siempre lo digo, pero hay que reconocer que hizo un buen partido con el Liverpool, ganó 4-0 al Southampton, gran segunda parte del Liverpool, los cuatro goles en la segunda parte. Estuvo a punto de marcar un gol de tacón en el primer tiempo Van Dijk, que hubiera sido ya el colmo, le sale todo, la verdad. Y bueno, marcó un gol, dio un pase de gol a Salah, y ya digo, el Liverpool, que podría ser campeón incluso antes de visitar el campo del Manchester City. Podría ser campeón en 4 o 5 jornadas. Esto es histórico. Desde luego no hay duda ya que va a ser campeón. El tema es cuándo lo va a ser.
Joder, batir todos los récords.
Solo ha empatado un partido, ha ganado todos los demás.
Tadic.
Bueno, Tadic, fue muy interesante ver el partido entre el Ajax y el PSV. No es el gran clásico holandés, que es el Ajax Feyenoord, pero digamos que es un clásico moderno del fútbol holandés. Jugó por la derecha.
Oye, me apetece el partido ese contra el Getafe, ¿eh? La eliminatoria partido. Contra el Getafe.
Precioso partido. Y fíjate, el Ajax tiene, por supuesto, tiene mucho más nombre, todo lo que tú
sí,
quieras.
Sí, claro.
Pero creo que el Getafe le va a complicar sí, mucho. Sí. Y yo no doy, vamos, yo lo veo al 50% como mínimo, de verdad te digo. Porque el Getafe es un equipo capaz de destruir literalmente equipos técnicamente superiores, sí, sí. como es el Ajax. Sí, ojo sí. a esa eliminatoria. ¿Eh?
Sí, sí.
Bueno, te decía que Tadic jugó por la derecha, no jugó de falso 9. Jugó de falso 9 Ryan Babel y por la izquierda jugó Quincy Promes, que luego se lesionó, entró Traoré. Vamos a ver si llega, por cierto, a la eliminatoria contra el Getafe. 1-0 ganó el Ajax y la verdad, yo tenía muchas ganas de ver a estos chicos jóvenes que está sacando el PSV, como Yataren, que es muy buen futbolista, como Gakpo también, Yataren un zurdo fantástico, pero en este partido prácticamente no pudieron aparecer porque tuvo poca pelota el PSV.
Dani Olmo, que se ha ido al Leipzig.
Y debutó con el Leipzig. Es curioso porque debutó como falso lateral derecho.
Empató digamos. El Leipzig, ¿no? 2-2.
Empató 2-2. Iba perdiendo 2-0, se puso 2-1. Se quedó con 10 el rival y al final acabó empatando en el tramo final. Jugó de falso lateral derecho, digamos, con todo el equipo volcado de lateral derecho, aunque participó mucho en ataque y me gustó el tramo que estuvo Daniel. Vamos a ver. Hoy creo que ha jugado en Copa también, han eliminado al Leipzig, por cierto, creo que ha jugado en Copa también. Cristiano, hay que hablar de Cristiano una vez más, porque con sus 2 goles de penalti ha igualado a Trezeguet con nueve partidos seguidos marcando en Italia. Nunca lo había hecho nadie en la Juventus y lo ha conseguido Trezeguet. Es el récord en la Juventus. Con 11 están Quagliarella y Batistuta, que lo hizo en la Fiorentina, y vamos a ver si es capaz de marcar dos partidos más consecutivos para igualar a Batistuta y a Quagliarella.
Vale, y ahora este nombre, que no sé por qué no lo has dicho antes. El de Haaland.
Bueno, Haaland, voy salpicando.
Joder. Hoy ha vuelto a marcar,
sí. Ha perdido el Dortmund, la ha eliminado en Copa, por cierto, pero sí. Ha vuelto a marcar Haaland. No, es impresionante lo de Haaland. Haaland, como sigue a este nivel, va a ser uno de los traspasos del verano para un grande, con toda seguridad. Primer partido titular en Liga, porque no había jugado titular ningún partido hasta en el Dortmund, a pesar de que había metido 5 goles. ¿Y cómo armó el equipo el técnico, Lucien Favre? Pues mantuvo la defensa de 3 con sus carrileros. Lo que hizo fue meter a Haaland de 9 y como 2 medias puntas, digamos, Jadon Sancho y Marco Reus. Los dos bastante lejos de las bandas porque tiene carrileros. Está jugando bien el Dortmund en ataque, pero defensivamente está siendo bastante problemático el equipo. Igual que el Paris Saint-Germain, que se enfrentan en Champions, por cierto.
Robert Skov.
Esto es un poco una pedradita mía, pero Robert Skov, quiero contar una cosa interesante, y es que en el Copenhague metió 31 goles la temporada pasada siendo extremo, un jugador súper ofensivo. Y ha llegado al Hoffenheim y está jugando de lateral izquierdo.
Lo pusiste en Twitter el otro día. Esto, ¿no?
Es muy sorprendente, lo puse en Twitter. Sí.
Pero ¿y qué reacciones tuviste cuando pusiste?
Bueno, pues esto? Imagínate la gente diciendo, ya, mi abuela, ya... no sé qué,
toda la gente lo comenta.
Mi abuela me lo dijo el otro día, todo ese tipo de cosas que comenta la gente habitualmente cuando yo pongo una cosa así medio friki, sí. O friki completa, pero es que me parece muy sorprendente que esté jugando de lateral izquierdo un tío que el año pasado metió 31 goles como extremo en el fútbol danés, pero bueno, ahí está.
Más, venga, los últimos.
Venga, los últimos, Tarab. Quiero hablar de Tarab. ¿Quién es Tarab? Muchos le conocerán. Tarab es aquel jugador que estaba en el Quispa Rangers en su momento, un futbolista muy técnico, marroquí, muy muy técnico, pero la verdad muy irregular. Está jugando de pivote en el Benfica con Julian Weigl, un pivote interesantísimo, un doble pivote. Julian Weigl, Tarab, mucho talento y el Benfica está arrasando en la liga. Me gustó mucho su partido contra el Belenenses y quería comentar este detalle porque me parece interesante que el Benfica juegue con estos dos jugadores tan técnicos en el doble pivote.
Oye, ¿Forlán sigue jugando?
No, Forlán está de entrenador
de
Peñarol.
Vale,
no,
vale.
Quiero hablar de él porque ha firmado por Peñarol. No ha empezado la Liga Uruguaya todavía.
Vale, es que claro, yo había visto que se había
pero
retirado.
Pero he estado viendo esta mañana el partido de su presentación contra Belgrano. En su estadio de Montevideo, empate a 0. Me gustó Pelistri, que es un chico muy habilidoso que le quiere Boca para la temporada que viene, por cierto. Y bueno, vamos a ver qué tal le va a Forlán en el fútbol uruguayo. Sí que Xisco sigue jugando ahí, el español Xisco sigue jugando en Peñarol.
Vamos con las preguntas de los oyentes.
Vamos allá.
Para Maldini, venga.
Venga.
Hola Maldini, crack.
Hola, crack.
Quería saber si alguna vez habías visto un equipo que dominase tanto en su liga como lo está haciendo este año el Liverpool. Un abrazo, crack.
Hombre, yo creo que ha habido tramos, el Barça de Guardiola, recuerdo que fue impresionante en cuanto al dominio, pero en ligas grandes tan aplastante la diferencia de puntos, no lo recuerdo, la verdad que no lo recuerdo.
Hola Maldini, crack, te quería preguntar por Dani Olmo y si crees que tendrá un papel relevante en este Leipzig y si puede ser importante en la eliminatoria de Champions. Un saludo.
Bueno, puede serlo, por supuesto. Creo que va a ser importante Dani Olmo. Ya digo, el otro día salió jugando prácticamente como segundo lateral porque el equipo estaba atacando con todos, estaba contra 10. Pero creo que, como puede jugar en varias posiciones en ataque, en Kunku está jugando bien, está jugando con 2 puntas últimamente, que son Werner y Schick. Pero creo que por la derecha tendrá opciones de entrar.
Hola, Maldini crack, un saludo. ¿Qué me puedes comentar de Trincao y Mateus, los nuevos fichajes del Barcelona para la próxima temporada? Un saludo, crack. Chao, 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 chao.
Chao. Bueno, Trincao es un chico zurdo. Ha jugado 4 partidos en primera en el Sporting de Braga. Yo estoy con Minguella, 31 millones. Bueno, pues hombre, un poquito excesivo probablemente. Marcó el otro día un gol, pero ha jugado muy poquito en el Sporting de Braga. Bastante habilidoso. Tiene pinta de buen jugador. Y Mateus es un medio más defensivo. Estaba en Palmeiras. También un jugador, bueno, le han cedido al Valladolid. Vamos a ver. El jugador es un poco, de momento, absolutamente por hacer.
Hola, Maldini, crack.
Hola.
Tras la salida de Odriozola del Real Madrid y hablando de la vuelta de Kraft al año que viene, ¿crees que le quitará el puesto de titular a Carvajal a Kraft? Un saludo, crack.
A ver, Carvajal, creo que no está haciendo su mejor temporada. Es verdad que ha hecho partidos buenos, pero no le veo al máximo nivel. Pero es verdad que cuando tenga otra vez un jugador que le pueda complicar la vida, seguro que lo va a recuperar. Yo es que en Carvajal creo mucho. A Kraft está muy bien este año, pero creo que si vuelve, que volverá, Carvajal recuperará su nivel.
Hola Juanma, hola Maldini.
Hola.
Me gustaría saber qué opinión te merece Eric García, central del Manchester City. Saludos, cracks.
Bueno, muy técnico, ha jugado poco todavía, pero yo creo que bastante del estilo de lo que propone Guardiola, que por cierto se acerca a la eliminatoria contra el Madrid y va a ser impresionante esa eliminatoria.
Sí.
Tremenda.
Maldini, gracias.
Me lo he pasado hoy, no digo como nunca, pues siempre me lo paso bien, pero hoy ha sido especialmente, no sé por qué. Me
programa, no, ¿sabes por qué? Porque cuando hay mucha información...
Hay mucha información y muchas cosas,
claro,
importantes.
Muchas cosas importantes, efectivamente. Pues tenemos una semana increíble, ¿eh? Mañana habla Setién y habla Zidane, a ver qué pasa en Barcelona. Y el jueves...
El jueves juegan el Madrid.
Tenemos
el
dos partidos,
dos partidazos,
enormes.
Sí.
El jueves a las 7 de la tarde juega el Madrid,
contra
Real Madrid, Real Sociedad. Y a las 9 de la noche, Athletic Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona. Y mañana... Mirandés
Villarreal.
Villarreal, a partir de las 9 de la noche. Miranda de Ebro. O sea que tenemos una semana apasionante. Gracias, Maldini.
Grande, un abrazo.
Gracias. Hasta aquí el partidazo. Lo dicho, mañana tiempo de juego, desde las 8:30. Y desde las 9. Y desde las 9 el partido. Y a las 11:30 nosotros, en el partidazo. Ha sido un placer, ¿eh? Nos lo hemos pasado muy bien. Esperamos que ustedes también. Descansen, buenas noches.
Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.